Nos está esperando del otro lado de la línea Santiago Donnell. Ya te cuento cuál es mi idea para charlar con él. El eje es la verdad, básicamente, y te prometo para el final meternos con más país a través de ese mapa cultural y después escuchar a Mariana con las recomendaciones para sentarte frente a la tele, frente a la compu y gozar desde ahí de un montón de historias, ficción, documental, todo lo que te llame la atención y que tenga que ver con ese formato, con esas plataformas. ¿Cómo va, Santiago? Gran año, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar con vos, gracias por llamar.
La verdad que después de los chats que aparecieron, después de algunas cosas que publicaste casi como respuestas urgentes, uno va a las viejas plataformas de la verdad, no tan viejas como los Wikileaks, que motivaron dos libros que son fundamentales y que tienen un recorrido por la verdad política, por la verdad de la Argentina, que a través del documento incontrastable que implicaba un Wikileaks, que recordamos, sobre todo para algún pibe que no sabe de qué estamos hablando, son documentos que enviaba la Embajada de los Estados Unidos a Washington y que obviamente no hay forma de decir no son verdad. Y ahí encontrabas desnudo a más de un periodista, dirigente político, algunos empresarios, y había que pasar por ahí para discutir en serio quiénes somos. Entonces, cuando aparecieron estos chats, lo que se discutía desde el poder real era básicamente el formato. Y entonces daría la sensación que el victimario puede victimizarse en función de me hackearon, y perdemos de vista la discusión del contenido. ¿Por dónde arrancamos?
Mira, por ahí te propongo arrancar por un lugar incómodo.
Dale.
Yo no escuché a nadie decir me hackearon, qué ilegal es esto, cuando aparecieron los papeles sobre las múltiples propiedades del secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz. Uh-huh. Yo no escuché, ¿qué decían? Estos mismos tipos que hablan de hackeo ilegal, la misma gente que está defendiendo ahora a Larreta y a su ministro de Justicia y a Rosati y a toda esta gente, que se escandalizó cuando decían con los chats de soy yo pelotudo. O sea, ¿cómo es esta doble vara? Que cuando aparece algo que no te conviene a vos, entonces se habla del contenido, y cuando aparece algo que te conviene a vos, decís que te hackearon y es ilegal. O sea, como bien decís vos, cuando aparecieron estos Wikileaks que desnudaron al poder, ¿quién dijo esto es ilegal? Entonces ahora, como te tocan las balas de cerca, cuando no podés dar ninguna explicación sobre cómo un empresario de grúas tiene hace 20 años la concesión y paga un canon irrisorio y se mata de risa de todos nosotros cuando nos lleva el auto, y no podés explicarlo, porque a todos nos llevaron el auto y pagamos fortuna. Sí. Y todos nos enojamos cuando vemos esto de la grúa, que tu contestación es yo no hablo de hackeos ilegales. O sea, me parece el colmo de la hipocresía.
Sí, sí. El asunto es, de aquí en adelante, y sobre todo entrando ya en lo que serán los 40 años de democracia, tantas cosas por reflexionar, algunas por festejar, otras que son deudas impagas del sistema, pero esencialmente su perfectibilidad está en que está vivo, y si no está vivo no hay forma de perfeccionarlo. Pero lo que está en jaque mate es la verdad, ¿no?
Sí, sí, me parece que esto que vos decís de la verdad realmente es importantísimo. Yo creo que, siguiendo tu línea, ¿no? Porque tanto vos como yo creo que damos por hecho que acá lo importante es el contenido, ¿no? Es escandaloso, pero bueno, confiamos en que el oyente ya a esta altura ya se enteró del contenido y ya sabe lo que es Lago Escondido y lo que es jueces y ministros de gobierno y empresarios y gente de medios, todos un contubernio, una cosa grosera y obscena, gente riéndose en los chats de la gente que va a meter presa y de cómo la va a apretar y qué sé yo. Bueno, dejando un poco eso de lado, que para mí y también para vos, Gustavo, es lo más importante, vayamos un paso más, ¿no? Y ahí yo lo que te diría, y ahí por eso me encanta lo que vos decís, es la verdad, ¿no? Estas son verdades incontrastables, más allá de que quieran desviarnos hablando del formato y del envase. Sí. Yo lo que creo es que entramos en lo que se llama la era de la transparencia, ¿no? Uh-huh. En la era de transparencia, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez va a haber menos privacidad, y cada vez hay menos privacidad. Entramos en una época en que todo se sabe, todo sí. se sabe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es muy poquita la gente que tiene acceso a esa a ese conocimiento total sobre los demás. Muy bien. O sea, todo lo que hacemos en Facebook, en Twitter, en eBay, en Netflix, o sea, todo lo que hacemos de nuestras vidas pasa por servidores de Estados Unidos y es espiado en Estados Unidos por la CIA, por los servicios de inteligencia americanos. O sea, todo lo que hacemos es conocido, pero ¿qué es lo que pasa? Es que es muy poca gente la que tiene acceso a esa información. O sea, uh-huh. todo se sabe, pero son muy pocos los que saben todo. Muy ¿Y bien. Qué es lo que hacen las filtraciones? Justamente lo que hacen las filtraciones es democratizar este conocimiento, para que no sean solamente unos pocos los que tengan el conocimiento total de todos nosotros, sino que ese conocimiento nos llegue también al resto de nosotros y a la sociedad. Entonces, por eso me parece que las filtraciones son tan importantes. Por eso me parece que las filtraciones son el último refugio del periodismo, sí. en un periodismo que hoy en día prácticamente está copado por la publicidad y la propaganda, y lo poco que queda de periodismo real, esto es demostrar lo que no se conoce, está en las filtraciones, claro. y cada vez más. Entonces me parece que es muy importante defender las filtraciones, entender que lamentablemente la privacidad es algo muy lindo, pero cada vez va a haber menos, y por supuesto defender cualquier invasión indebida a la privacidad. Yo siempre uso el ejemplo de la cheta de Nordelta, que es una mujer que dijo cosas horribles, pero sí. que la dijo en su chat privado, y es una mujer que no tenía figuración pública, uh-huh. no tenía cargos públicos, y bueno, ese tipo de privacidad todavía lo trataría de defender, ¿no? Sí. Ahora, un ministro de justicia negociando con un juez de la Corte Suprema, uh-huh. Haciendo negociados con un empresario que nos estafa todos los días, sí. Me parece que es de inminente interés público. Te diría inclusive que el soy yo pelotudo, me parece que está bien, porque me parece que un presidente prácticamente no debería tener privacidad. Mm. Todo lo que hace un presidente nos afecta. Si tiene sí. fiebre a la mañana, tenemos derecho a saberlo. Si habla con un empleado en forma llamativa, también tenemos derecho a saberlo. Entonces, mucho más si alguien está siendo negociado, está cometiendo delitos esto de las dádivas en Lago Escondido, o sea, está haciendo, si un funcionario está siendo alojado gratis en un centro turístico sí. perteneciente a un dueño de la Patagonia, un juez que tiene que después juzgar y que antes juzgó causas con esta persona viajando gratis, por supuesto que tenemos derecho a saberlo.
Estaba obviamente pensando en Assange, ¿no? En función de las claro. respuestas del poder cada vez que vos sos capaz de darle una piña en la mandíbula y hacerlo retroceder, y los tipos entonces lo que generan es primero hackear tu libertad, y si no te puedo qué sé yo, si yo no puedo tenerte en mis manos, de última voy a generar que el olvido te trague, pero la condena por la verdad, porque en realidad es eso, ¿no? El gran pecado de Assange se llama verdad, pero la condena del poder real sobre Assange es, o por lo menos intenta ser disciplinadora para el resto del planeta.
Seguro, y ahí de vuelta, te das cuenta, cuando hablábamos de la doble vara con las filtraciones acá en la Argentina, imagínate a nivel mundial que el tipo, como bien decís vos, demuestra crímenes de guerra horribles, asociado a los 5 medios quizá más prestigiosos del mundo. Sí. Y esos medios que publican socios de Assange, que son los que se ponen codo a codo con Assange, se sientan en un cuarto, se reparten los Wikileaks, dicen yo voy a publicar esto así, 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 no los tocan ni le dicen nada, le dan premio Pulitzer. Sí. Y el tipo que está con ellos lo meten preso, porque la verdadera amenaza, como decís vos, es es el tipo que se jugó por la verdad. Sí. O sea, el nivel de hipocresía es tal que hoy en día ya todos los organismos de derechos, ayer escuchaba Amnistía Internacional, pero hoy en día todos los organismos de derechos humanos del mundo, todas las asociaciones de libertad de expresión, derechos civiles, están diciendo basta de hipocresía, basta. Assange tiene que estar libre. Hoy, anoche justamente estábamos hablando, ayer se le entregó a López Obrador, sí, que él mismo dijo en sus palabras que va a arriesgar su reunión con Biden, le va a llevar la firma de una carta que firmó, entre otros, Cristina Kirchner, Lula, Petro, Xiomara Castro, Gabriel Boric, sí. Todavía no sé si la firmó Alberto Fernández o no, pero estaba en eso. O sea, diciéndole basta de esto, porque es tan grosero, ¿no? Es tan, como decís vos, es simplemente el poder tratando de amedrentarte, teniéndolo, torturándolo para que ningún periodista haga lo que hizo él, ¿no? Uh-huh. Pero como decís vos, ¿cómo tapas el sol con las manos? No, ¿viste? ¿Cómo directamente no tenés argumentos legales, no tenés argumentos morales, no tenés argumentos éticos? El propio primer ministro de Australia se uh-huh. junto con Canadá, con Gran Bretaña y con Nueva Zelanda, los aliados de seguridad más importante que tiene Estados Unidos, la famosa alianza de los cinco ojos. Uh-huh. Los gobiernos del mundo ya, o sea, hay un clamor mundial, millones de personas pidiendo que liberen a este hombre porque saben que si se pone en riesgo la capacidad de hacer periodismo a través de filtraciones, se pone en riesgo la libertad de expresión, y si se pone en riesgo la libertad de expresión, se pone en riesgo la democracia. Y digamos, no es solamente Assange, hay muchas figuras que tratan de buscar, ya es casi imposible criminalizar el periodismo, entonces se buscan estas figuras de derecho civil. Vos sabías, Gustavo, que a mí mismo me trataron de quitar mis grabaciones. Ya, uh-huh. Tengo un compañero en Brasil que, uno de los mejores periodistas de Brasil, Rubens Valente, que la Corte Suprema, por un libro donde dijo que todo es verdad, le pusieron una multa que prácticamente más que pagar un departamento, ¿no? Sí. Como buscando maneras, ya te buscan maneras, sí, por el derecho civil, por otras, buscan cualquier tipo de herramienta de poder para silenciarte, ¿no? Y esta batalla contra el silencio es un poco lo que decías vos, una batalla por la verdad.
Sí, señor. Gracias por estos minutos de tu tiempo, Santiago, y esta pelea recién empieza, así que bueno, a prepararse.
Sí, bueno, que tengas un gran año.
Gran año, Santiago.
Por tu programa, como siempre, lo escucho y te mando un abrazo grande.
Un gran abrazo, Santiago Donnell.